Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Espín. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
A Carlos Sánchez Mato. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos.
A Luis Riestra. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos una nueva incorporación en Economía Directa, que no en los podcasts de Colectivo Burbuja, que es Carles Chireda. Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes a todos.
Le conoceréis los que nos seguís de Ampliando el Debate. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. El tema central es la Sareb. ¿Cuál es la situación de la Sareb? Vamos a hablar también de qué es lo que está pasando tanto con el mercado de bonos como con el euro. ¿Qué está pasando también con el crecimiento europeo? Vamos a hablar, aprovechando el artículo ayer de Luis en Voz Populi de la euforia española, también vamos a hablar de la situación de la economía griega. Y por último hablaremos de las medidas del Consejo de Ministros de hoy, bastante oportunas viendo el calendario que es. Empezamos, si queréis, con el tema de la Sareb, y a mí me gustaría, Carlos, que nos dijeras cuál es la situación actualmente de la Sareb. Sabemos que ha tenido unas pérdidas tremendas, las han intentado justificar. Mucha gente no ha tragado con la justificación que han dado, creen que lo han hecho de forma muy, muy torpe la gestión. Coméntanos un poquito, ¿qué es lo que hay ahora mismo?
Yo creo que bueno, esto es la crónica de un fracaso anunciado. Anunciado en no demasiados sitios, en algunos tan solventes como Economía Directa, ¿no? Pero que si recordáis ya hablamos de lo mal diseñado que estaba el producto y que evidentemente con ese mal diseño era muy complicado que tuviera buenos resultados, ¿no? Era bastante previsible, no se puede uno, ni nosotros nos podemos atribuir ningún tipo de éxito en lo que es la previsión, porque era bastante evidente que esto no podía acabar de otra manera. Bueno, pues el problema de la Sareb es que ha presentado resultados, lógicamente ha presentado pérdidas bastante menores de las que realmente ha tenido. O sea, no, por más que el planteamiento de manera general ha sido atribuir, digamos, esos resultados negativos que han ascendido después de los créditos fiscales a 584 millones de euros de pérdida, ¿vale? Por segundo año consecutivo tienen pérdidas, segundo año completo de actividad. Y sin los créditos fiscales, que seamos serios, están apuntándoselos, pues bueno, pues de una manera, bueno, que en mi opinión vulnera claramente el principio de prudencia que debiera velar la presentación de estas cuentas, pues estaríamos casi en 800 millones de euros de pérdidas. Las acumuladas casi se habrían comido, vamos, y sin casi, se habrían comido el capital puesto por los accionistas. En un 45% lo pusimos los españoles y españolas a través del FROG, y el resto, el 55%, distribuido entre entidades bancarias, salvo BBVA, que no quiso, y bueno, pues algunas compañías de seguro, Mafre, similares, ¿no? Entonces, bueno, pues el planteamiento es que les han puesto exigencias, dicen, de provisionar parecido a como tendría que provisionar un banco. Claro, Sareb intentaba utilizar otro tipo de estrategia a la hora de considerar que créditos que están teniendo evidentes retrasos en su pago, pues y que no tienen garantías reales, que eso es la parte más dura que de préstamos que tiene la Sareb, pues que tuvieran que provisionarse, ¿no? Pues en este caso, lo que no tiene garantía real y que no ha tenido movimiento en 2 años y medio, pues Sareb ha tenido que dejarlo a cero. Y esa es la explicación que se está dando del quebranto patrimonial de este año. Claro, hay que decir varias cosas. Primero, en primer lugar, parece bastante evidente que si no existe garantía de ningún tipo, créditos que no han logrado obtener ningún tipo de rendimiento positivo en cuanto a gestión de cobro, de recobro, pues bueno, que se provisionen me parece algo absolutamente lógico, ¿no? Sin embargo, otras operaciones en las que Sareb está y en las que está utilizando la archiconocida y científica forma de actuar en estos lares, ¿no?, que es la patada hacia adelante, y a ver si luego mejora el tiempo y podemos reconocer la pérdida cuanto más tarde mejor, pues eso está manteniendo todavía pérdidas ocultas muy significativas en el balance de Sareb. Pero yo quería también hacer referencia, para dejar paso al resto de la mesa, a otro elemento que no entra dentro de la cuenta de explotación de la Sareb, pero que sí que supone un quebranto patrimonial enorme. Y es la operación de cobertura, una macrooperación de coberturas de tipo de interés que contrató la Sareb.
Sí.
Un derivado que le está ocasionando en el momento actual, a 31 de diciembre del 2014, más de 2.000 millones de euros de pérdida. Y eso, pues para que la gente nos entienda, a ver si soy capaz de explicarlo de manera sencilla, si no los compañeros seguro que lo harán de manera más lúcida que yo, lo que Sareb hizo fue intentar asegurar el tipo de interés al cual tenía que pagar los bonos que emitió para comprar los activos que adquirió a las entidades nacionalizadas.
Pero vamos a ver, Carlos, yo lo que sí, me voy a poner en el papel de abogado del diablo, pero ¿realmente en el plan de negocio que hizo la Sareb no era coherente con eso? Aunque el plan de negocio fuera disparatado, que eso lo sabemos, pero contratar ese derivado ya creyéndose el cuento chino del plan de negocio, pues era coherente, ¿no? Okay.
Podemos decir que es lo de menos, pero yo simplemente hago un planteamiento. Daos cuenta que la Sareb, o sea, mi crítica fundamental en cuanto a... Porque claro, cuando tú contratas un derivado que asegura un tipo de interés, pues claramente... muy superior, o sea, el importe nocional del derivado eran 42.221 millones de euros, tengo el dato aquí. Y, claro, evidentemente se planteaba un tipo de interés superior al que actualmente existe. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver, se equivocaron, hicieron un planteamiento de tipos que no era el previsible. Y entonces ahora vamos a analizar las cosas con un poquito de ojo crítico. ¿Por qué el gobierno de Rajoy, que era contrario teóricamente al establecimiento de la Sareb, lo hace? Lo hace pues porque se firma un memorándum de entendimiento, ese rescate que no quiere ser consciente Rajoy que hemos sufrido, en el que vienen una serie de condiciones que el Eurogrupo le pone a España para recibir esa línea de crédito en condiciones ventajosísimas que permitió rescatar al sistema bancario. Y dentro de esas obligaciones estaba el crear un banco malo. O sea, estamos hablando de algo que no es que se le ocurriera de guindos y que luego Belén Romana, en un ataque de error de gestión, le hizo contratar un derivado. Estamos hablando de algo que forma parte de la política europea, pues como similar, pues a cuando determinadas apuestas del gobierno griego, del anterior gobierno griego, pues tenían en cuenta unos determinados precios de los bonos por los que ahora el Banco Central Europeo, por ejemplo, tiene que retribuir a Grecia. Ha acordado que le va a devolver parte de los beneficios obtenidos por esta vía. O sea, démonos cuenta de que ese derivado, de alguna manera, cuenta con, como toda la gestión de la Sareb, como ese plan de negocio, con el respaldo de una Unión Europea, de un Eurogrupo, de un Banco Central Europeo, que estaban actuando en sentido contrario, en tipos de interés, al que estaba poniendo Sareb contratando este derivado. ¿Resultado? Pues van 2.700 millones de euros de pérdida entre los dos últimos años. 2.700 millones de euros, que es dinero que algunos podrán todavía creer en cuentos de hadas y pensar que eso no va a caer sobre las espaldas de la gente. Pero es absolutamente imposible que cuando se liquide la Sareb no vaya a haber un quebranto patrimonial para el Tesoro Público. Es absolutamente imposible.
Bueno, en resumen, que las previsiones que hicieron en un principio de que no iba a costar nada, que no tienen ningún viso de cumplirse, ¿no?
Y que hace falta, además, otra cosa importante, que hace falta reponer el capital. Ahora mismo se ha quedado sin capital o está sin capital la Sareb. ¿Qué ocurre? Que como tiene deuda subordinada emitida, pues y eso tiene consideración de fondos propios, pues bueno, pues eso le permite mantener una situación en la que, sin convertir esa deuda subordinada, casi sin capital, pues puede operar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues haciendo otro un planteamiento similar al que se ha hecho con el resto del sector bancario, yo entiendo que es un gran engaño generalizado y que no dice, por supuesto, nada bueno, no solo del planteamiento en el plan de negocio de la Sareb, sino del planteamiento de cómo desde los poderes públicos, que debieran tener una posición de clara transparencia ante todo el planteamiento que se ha hecho en el rescate del sector bancario, pues se sigue utilizando pues trucos como lo de modificar, cambiar. Sí. Ahora han cambiado el equipo directivo, se ha ido Belén Romana y cualquier cosa que pasara es culpa del anterior. Y bueno, pues más de lo mismo.
Sí, pues vamos a dar paso ya a algún otro compañero. Antonio, cuéntanos qué te parecen a ti los resultados de la Sareb.
Hombre, yo los he visto un poco por encima. A mí, desde luego, no me sorprende. Si es que eso va de pufo en pufo y ahí habrá unos créditos sin cobrarles. A punta mala, pero incluirles a 0-0-0. Entonces, a mí lo que me sorprende es que se insista la banca. No. Las cajas. Las cajas que eran fundaciones sin ánimo de lucro, gestionadas por profesionales, y que en 1985, con la ley del Partido Socialista Obrero Español, de cajas, se llenan hasta las trancas de políticos y sindicatos. Cajas que empiezan a gestionarse con criterios políticos y no económicos. Y que terminamos con este circo. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, ¿hay que pagar la participación del señor Olivas en, yo que sé, Martín Safadesa, el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Castilla-La Mancha, unos que tal, y unos créditos promotores de la leche? Y claro, el agujero es de espectacular. Entonces ahí va a salir agujero a punta para adelante. Y seguirá la ceremonia de confusión, porque al final esto es un fracaso del sistema. Esto es un fracaso de todos los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios en la gestión de algo que no era suyo y de lo cual se han apropiado. Porque las cajas parten de una aportación de capital de unas entidades en primer lugar. Puede ser de la Iglesia Católica, puede ser de un banco, se aporta una capital para una estructura de fundación para que unos señores que no tienen recursos tengan acceso al crédito. Entonces, como luego eso, de esto lo vamos a gestionar nosotros, espérate que, y entonces trae la tarjeta Black, tal, y ahora el agujero es de la hostia. Entonces dices, la banca no, las cajas. La banca no.
O sea, ¿tú crees que se ha beneficiado la banca?
Oye, vamos a ver, la banca se ha pasado por una situación financieramente difícil, sí. ¿Cuánto ha costado todo este rescate? 65.000 millones, ¿no? Y no, se ha beneficiado no. y ha habido créditos tal, bueno, pues
de la Sareb, Antonio, de la
pues
Sareb.
Sí, pero en proporción, ¿en qué proporción en relación a las cajas?
Brutal. Si
no,
te lo
digo, apunte. Dímelo.
No, es un hecho. Es un hecho, te digo, mira, ha habido un criterio de valoración para los activos de las cajas nacionalizadas que son las culpables de todo, según tu versión.
Las cajas, ¿vale? Vamos a ver, espera, sí, bueno, espera una cosa. Las cajas no están nacionalizadas.
Sí, bueno.
Las cajas no se nacionalizaron. La caja sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro, pero cuya gestión la hace un político. O un sindicato.
Bueno, pero vamos,
pero
vamos
no
a dejar
son de titularidad pública.
Antonio, vamos a dejar que nos dé los datos, Carlos. Adelante, Carlos. No,
simplemente una cosa. Mira, vamos a ver. Cuando se hace el planteamiento de qué entidades tenían que traspasar sus activos al Sareb, se ponen una serie de criterios que los pone el Banco de España. ¿Y sabes lo que hace el Banco de España? Dice que solamente unas determinadas entidades tenían que valorar sus activos adjudicados y sus créditos en situación de morosidad de una manera determinada, solo unas entidades, el resto no. ¿Eso beneficia a los bancos, Antonio? Mira, yo hice un estudio, que lo publiqué en su momento, que decía que el Banco Santander tendría que haber, en ese momento, hecho una ampliación de capital de 17.000 millones de euros. Como él no tuvo que valorar igual que Bankia sus activos adjudicados y sus créditos morosos, aparte de los que tuviera escondidos, ¿vale? Pero los que no tenía escondidos, los que ya tenía reconocidos, los pudo valorar de manera diferente a lo que el Banco de España obligó a hacer, bien hecho, a las cajas. Tardísimo, pero lo hizo. Entonces, mira, la Sareb ha sido el gran triunfo de la banca privada, pero por supuesto reconociendo, cómo no, que la actuación de las cajas de ahorro durante el proceso de bancarización y de la crisis ha sido absolutamente abyecto. He escrito tanto sobre ello que sabes que no soy sospechoso de decir o de proteger la actuación de Caja Madrid, Cataluña Caixa, Banco Mare Nostrum, Caja Murcia, todas las entidades.
No, y se te olvida, bancarias. El gordo.
Entonces, escucha, todo ese tema lo que permitió fue, la Sareb permitió la salida por la puerta de atrás de gran parte de los delincuentes que había hecho operaciones que no se sostenían, y en vez de tener que sacarlas, porque no me negarás que tener un criterio diferente para unas entidades y otras, pasando todas por la supervisión del Banco de España, obligó a unas a ser nacionalizadas y a otros no. Claro, entonces unos dicen, yo no he tenido ayudas públicas. Claro, ¿sabes lo que ha permitido la Sareb con esa actuación? Para empezar, no sacar al mercado a un determinado precio de una manera que hubieran competido con ventaja con respecto, por ejemplo, a la cartera inmobiliaria que tiene el Sabadell, a la que tiene el Santander, a la que tenía Banesto ahora dentro de Santander, a la que tenía el Popular. ¿Por qué estas entidades bancarias cogen un pequeño porcentaje de la Sareb? ¿Son tontos? No, hombre, no. Están interesadísimos en que la Sareb funcione. ¿Por qué? Pues porque ejerce de muro de contención de los precios del mercado inmobiliario, Antonio. Eso es lo que ha permitido. Imagínate que no se hubiera hecho la Sareb y que cada una de estas entidades hubiera utilizado el criterio de intentar colocar
la palabra y no la suelta.
Sí, perdón.
Venga, tira para adelante. Venga, acaba ya. Porque coge la palabra y ve. Mira, Carlos, comparar el desbarajuste de las cajas con los bancos es de locos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que las cajas, en primer lugar, tú dices delincuente está. Lo que se ha hecho con las cajas en España no tiene nombre. Estamos hablando de cajas de 200 años de historia, que desde la ley del 85 se las han cepillado.
Por supuesto.
A la mierda. Y eso lo han hecho políticos de todo el arco parlamentario. De todo el arco parlamentario. Es decir, y esto demuestra, y para muchos no lo queréis ver, que la falta de cálculo económico, que por el hecho de que haya criterios políticos gestionando algo en un sector como este, se monta la que se monta.
Pero Antonio, que eso te da la razón.
Venga, sigue con ¿quieres la palabra otra vez? Venga, para ti.
No, no, vamos a dar paso a los otros, ¿eh? Vamos a dar paso a los otros, que si no, les dejáis fuera. Carles, adelante.
Sí, bueno, este, digamos, debate que se ha planteado entre banca privada virtuosa, cajas públicas, nefastas políticas y llenas de nueva mía, hombre, a mí me parece un poco simplificación en el sentido de, bueno, no recuerdo yo que Dick Full, cuando estaba al frente de Lehman Brothers, sería de Torremolinos y militante del PP y del PSOE. La cosa no es tan automática, tan fácil, ni la línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal se traza a partir de propiedad pública, propiedad privada. La Sareb es un conflicto de intereses con patas. Es un conflicto de intereses con patas en la que está metido todo el mundo. Toda la banca privada española, la banca extranjera que opera en España y los políticos españoles están metidos ahí. Comentaba Carlos el tema del cambio de Romana por Echegoyen. Pues claro, esto se puede ver como una lucha entre Romana, que representaba los intereses públicos, o no, la empresa en la que había estado, no quedaba claro, y Echegoyen, que es un hombre de la banca, si no recuerdo mal, de Bankinter y de Barclays. Es decir, aquí lo que ha pasado es que el Sareb va a terminar gestionado por la banca privada con un claro conflicto de intereses, que van a tener que todo un recurso de dinero público para arreglar sus balances y para poder vender los mejores activos y poder sacar unos márgenes de beneficio, que es un poco escandaloso, y lo que te demuestra es que el problema, al fin y al cabo, es de falta de rendimiento de cuentas. Falta de rendimiento de cuentas de todo, no logrando una institución privada bloqueada del escrutinio público, pero bien alienada con los intereses del mercado, logras que funcione bien. Sigue teniendo conflictos de intereses. La Sareb está gastando casi 1 millón de euros por el alquiler de lo que tiene en Paseo Castellano 89. ¿Quién es el propietario de este edificio? Hostia, la Banca Mar. ¿Quién está como minoritario capitalista de aporte en el Sareb? La Banca Mar. Los conflictos de intereses también existen, iba a decir, en las instituciones privadas, que son menos brutos que nuestros políticos, es cierto, que se les dota menos, es cierto, que no apretan y abusan tanto de la máquina hasta hacer que el sistema colapse. Pues sí, es verdad, en general no suelen ser tan brutos, aunque a veces se equivocan y son así de brutos y hacen colapsar las cosas. Es decir, ¿qué problema no es público-privado? ¿Qué problema es falta de rendimiento de cuentas? Falta de transparencia, falta de exigencia, y aquí vamos al problema de fondo. No tenemos acceso para fiscalizar ni controlar la gente que nos gobierna. La narrativa que se va a imponer es que Belén Romana era la amante de Guindos, o era una favorita de Guindos, era una inútil, era una política que estaba enchufando a gente, y ahora va a llegar el gran profesional Echegoyen, que va a lograr que el Sareb funcione. Y de hecho, como comentaba Carlos, de lo mal diseñada que está, estará muy mal diseñada, pero desde la Unión Europea lo que se nos dice ahora es que se quiere copiar el modelo e implantarlo en Grecia. Hacer un banco malo en Grecia para arreglar el balance de los bancos griegos. Y aquí vamos al problema de fondo. Es decir, la Sareb viene impuesta de fuera, viene impuesta de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto va a ser un tinglado y un negocio de la hostia para muchísima gente. ¿Y quién vamos a pagar en los platos rotos? Todos. Pero los que estén ahí metidos, los expertos bien preparados, virtuosos, que no se equivocan, van a forrarse. Es decir, a mí esto de público-privado, ¿no? A mí me parece sencillamente que hay gente muy bien colocada, con muy buena información, que sabe hacer en una época de crisis muy buenos negocios, y estamos nosotros que somos los paganos. No veo esta división público-privado virtuoso.
Luis, coméntanos.
Sí, bueno, lo que comentas de la falta de control es una cosa lógica cuando no tienes un gobierno representativo. Y en el tema de todo el tema de la política económica española siempre te va a llevar a eso. ¿Qué han hecho los gobiernos representativos del mundo con el problema bancario? Pues lo que se ha hecho toda la vida, que es obligarles a hacer el ajuste de capital y si no tienen capital, hacer una aportación de capital o en los casos que era un problema más bien de financiamiento, porque cuando estalla la crisis hay dos problemas, ¿no? Unos que están sin capital, que se quedan sin capital porque no vale aquello y el mercado sabe que no valían aquello, y otro, un problema de incapacidad de financiamiento con un problema de liquidez. Entonces, se supone que el Estado tiene más liquidez, entonces hace unos apoyos prestando dinero a estas entidades. Como decía, los gobiernos representativos del mundo lo que han hecho es eso. El Reino Unido saneó la banca, echó a los directivos, allí era banca privada, estos bancos están funcionando, tienen problemas porque un periodo en que estás en una etapa deflacionaria, pues la banca va a tener problemas. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Y si no se ponen las pilas más. Y el Sareb lo que hace es ponerlo peor. Porque, como decías, intenta hacer contención de la deflación inmobiliaria, que es una parte de la deflación real. Y entonces al crear ese artificio, ellos creen que su idea es buena, no, la idea es mala. La idea es mala. Y lo único que vas a conseguir es que después esté peor. Yo recuerdo cuando se creó el Sareb, que salió el decreto, y bueno, yo evidentemente en su momento escribí un artículo, yo creo que fue en ese momento fui el único, porque es que como para según mi criterio estaba tan mal hecho y el criterio del resto del mundo no se funciona así, cuando hay un problema bancario serio y además sistémico no se funciona así, no se crea un monstruo, un banco. El banco malo, hay que decir una cosa, el banco malo, hay experiencias donde ha funcionado, pero funciona cuando no estás en deflación. Si tú estás en un periodo inflacionario, la deuda pública que se genera, o la deuda que genera el propio banco, la deflación, el banco malo, la misma inflación te ayuda a pagarla. Pero cuando hay deflación, no. Y eso tiene ese agujero que no pagan los contribuyentes. Y tiene el agravio añadido de que no se ha mejorado la gestión general del sistema. Y la gestión general del sistema exige, en el caso español, que se busque mercado al sector. El sector bancario va a necesitar mercado, porque por un tema demográfico futuro que tenemos a partir del 22, del año 22, ya empieza el problema serio. Entonces, había tiempo, el tiempo ideal, e incluso en eso la crisis hasta pudo venir hasta bien, porque y el mercado del sector bancario en español está en el sector exterior. Todo lo que es financiamiento de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. La gente es muy pesimista sobre el comercio exterior y es porque no son conscientes de las capacidades productivas que tiene España. España tiene unas capacidades productivas potentes, pero como no sabe canalizar el ahorro hacia esas capacidades, el ahorro lo canalizan cuatro gatos. Y esto viene todo de la oligarquía política en la que estamos, la oligarquía de partidos. Y lógicamente, lo que ellos tienen un territorio que es la península ibérica y islas y territorios de plazas africanas y se reparten lo que hay. Y entonces una de las formas de repartírselo es repartírselo al sector financiero. Entonces se lo reparten los políticos una parte y la banca privada pues va defendiendo sus mercados y sus cosas y sus intereses, que lógicamente lo va a hacer y lo hace. Eso es así. Y por supuesto a ninguno de los dos les interesa ni cambiar el sistema electoral, ni que haya división de poder, ni nada de esto para que haya el control. Entonces, ahí seguirán pues, haciendo un agujero. Es la misma gente, la misma generación de políticos y de gestores públicos que nos ha traído hasta aquí y seguirán haciendo su agujero. Sí, en su momento cuando hicieron el propio decreto, yo me acuerdo que la idea del Sareb era mala, por todo lo que he comentado. Pero es que incluso el decreto estaba mal redactado. O sea, son chapuzas, son gente muy chapuzas. Y entonces, ¿quién brilla aquí? Pues el sector privado. Al final el sector privado termina brillando. Y lógicamente el sector privado va a sacar el máximo rendimiento que pueda. Eso sí. Y si lo paga, le da igual quién lo pague. Mientras no lo paguen ellos, y eso... si uno cuenta con eso, uno sabe cómo canalizar ese tipo de ambiciones. Si tienes un gobierno representativo, ahora si no tienes gobierno representativo, pues nada, estás vendido. Y así lo veo.
Antonio, que sí. Vamos a darte la ocasión de contestar algo a Carles, que bueno, supongo que tendrás ganas.
No, bueno. Yo no entro en un juego en que lo privado es virtuoso y lo público no. Es que el sector bancario forma parte de un sistema. El sector bancario compra la deuda al Estado. A su vez, un sector de banca con reserva fraccionaria es muy vulnerable y está muy supeditado al poder político. El poder político puede cepillarse a un banquero cuando le dé la santa gana. Y hemos visto un montón de ejemplos de ese estilo. Con lo cual, tenemos un sector bancario que aprovecha las oportunidades que le dan, que da un servicio al Estado y que, como saque los pies del tiesto, se lo cepillan. O sea, y la gente se cree que la banca tiene un poder que luego no lo tiene. El sector bancario es un sector muy vulnerable a los bandazos de la economía, precisamente por ser un sector que funciona con una reserva fraccionaria, que ahora mismo la reserva fraccionaria parece ser cero. Entonces, tú dices, ¿público-privado? No. Tenemos unas entidades que están en una perfecta simbiosis con el Estado, porque no tienen otra. Pero hemos tenido unas entidades que eran unas fundaciones, es decir, unas entidades financieras sin ánimo de lucro, en las cuales los políticos se han metido a gestionarlas con criterios políticos, no con criterios económicos. Y resulta que en una situación de banca doméstica, donde España es líder en banca doméstica mundial, o sea, la banca doméstica española es buena, lo que no es bueno en España es en banca privada. Pero en banca doméstica sí es bastante bueno. Pues ¿qué ocurre? Que los bancos no han tenido, o no han estado, la mayor parte de ellos, no todos, pero en general no han estado bajo los tremendos riesgos que se han sometido a las cajas. Y ahora resulta que los bancos salen un poquito por ahí. Pero claro, es que en el camino se destruye una estructura financiera que daba servicio a unas personas que muy probablemente, cuando pasa el tiempo, no van a acceder a servicios financieros. Estamos hablando de Montes de Piedad, de labor social, de todo eso. Se llevaba haciendo 200 años en España y eso se lo han cepillado. Entonces tú dices, banca, privado, virtuoso. Bueno, eso de privado, cuidado, ¿eh? Porque claro, tú tienes el trinomio banco, bancos privados, banca central, Estado, que funciona como una maquinaria única, en la cual se genera la ilusión frente a la población de que haya una diferencia. Y no. Los bancos son un instrumento del Estado para colocar su deuda. Un instrumento fundamental. Y son un instrumento del Estado para aumentar y disminuir la masa monetaria y de los bancos centrales. Entonces, esto de estamos ahí en unas tierras un poco pantanosas. Ojalá los bancos fueran privados. Totalmente privados. Ojalá le dijeran a un banco, oye, coeficiente caja 100%, se acabó el cachondeo, ni das crédito, ni generas dinero, ni nada, búscate la vida, vende tus servicios, haz de intermediario financiero y ya está. Ojalá fuera así, pero no es así.
Bueno, yo puntualizaría, Antonio, cuando has dicho con gestión política, yo diría gestión política corrupta, ¿eh? Añadiría.
Ya, pero y vamos a ver.
Porque yo creo que el detalle es muy importante, ¿eh?
Vamos a ver, hay una cosa que se olvida, que es lo que se llama el cálculo económico, ¿eh? La teoría del cálculo económico. O sea, un político no... O sea, ¿cuál es el cálculo económico? ¿Cuántas jugadas hacen falta?
Porque lo
¿cuántos
dices
militares
tú
que un poco, hacen falta?
Pero,
o sea, tú no, ahí no hay cálculo.
Eso es porque lo dices tú, porque claro, esa forma de hacer política, pero si hubiera unos políticos en condiciones que lo que hicieran fuera meter a un gestor profesional ahí para que lo hiciera profesionalmente, no pasaría eso, pero pues, vamos.
Si eso yo niego eso. Yo no creo que no hayan tenido las cajas una gestión profesional. Es que no es verdad. Cuidado, ha sido horrorosa. Pero gestión profesional
para beneficiar a los de siempre
y a ellos mismos, porque si no simplemente yo os digo una cosa, vamos a ver, es que ha sido el crimen perfecto y repito, no tengo que discutir, Antonio, contigo la horrorosa gestión y la delictuosa gestión que han realizado los gestores políticos de las cajas de ahorro, porque es que estoy absolutamente de acuerdo. Lo que digo es que no estuvieron solos en el lugar del crimen. Y por el enorme interés, que no digo que sea tu caso, pero políticamente sí es interés de algunos y algunas, lo que se ha hecho ha sido que pasen de rositas las entidades bancarias pretendidamente privadas, que como tú bien has dicho, fundamentalmente actúan con el poder que les da ser una herramienta, o tener en una mano la herramienta del BOE y en otro lado la herramienta de los bancos centrales. Pero esa banca privada ha jugado con la enorme ventaja de que en la necesidad imperiosa de destruir la capacidad sobrante en el sector financiero como en otros sectores, pues le ha tocado a las cajas. Claro, es mucho mejor, muchísimo mejor. Pero yo os digo una cosa, ¿por qué entonces el nivel de volumen de créditos dudosos era similar en cifras, las oficiales, que son las que nos valen para ver el momento actual y el recorrido durante los 5 últimos años? O sea, si la banca privada actuó bien y las cajas de ahorro, fundaciones privadas dirigidas por políticos actuaron mal, ¿por qué el nivel de morosidad era similar? ¿Por qué el nivel de morosidad era similar? ¿Y por qué en el momento de que hay que solucionar los problemas les ponemos normas diferentes a unas o a otras para provisionar la morosidad? Porque claro, tiene lógica que las cajas que no tenían capacidad de captar capital de la misma manera que los bancos privados, se les pusiera en las primeras reformas de Zapatero diferentes obligaciones que a la banca privada. Pero es que, ¿me puede explicar alguien por qué una promoción en Seseña, si la mitad es del Popular y la otra mitad del Banco Popular y la otra mitad es de Caja Madrid, una se provisione de una manera y otra se provisione de otra? ¿Por qué? Caja Madrid lo hizo mal, aunque Caja Madrid ya hemos visto lo que ha hecho los gestores, pero de cómo provisionó, que es el monto fundamental de los 22.424 millones de dinero público que entraron en capital en Caja Madrid, en Bankia, perdón, de eso, la historia es otra, no son las tarjetas Black, y todos los que estamos aquí lo sabemos. Y en todo eso ha habido una actuación consciente que permite que se vayan de rositas los que tienen la misma responsabilidad en la gestión de sus entidades, pero que en vez de pasar las pérdidas por la cuenta de explotación, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Santander, el Popular o Sabadell, lo han cargado contra balance y han presentado todos los años beneficios, porque el Banco de España se lo ha permitido. Y además, se han apuntado los créditos fiscales correspondientes y se sostienen por esos créditos fiscales y por la gran ventaja que supone que la Sareb se ha convertido en un tapón para los precios inmobiliarios, que hubiera caído todavía muchísimo más, seguro, si hubiera una actuación más regida por las leyes del mercado, que algunas veces parece que valen y otras no.
Pues, sí, pero si queréis... ahí ha habido unas ampliaciones de capital que han hecho el Santander, creo que dos, Popular una.
Claro, es decir, ahora, Antonio, si tú lo dices...
O sea, que tú dices, ahí están... Y después de que no tal, pero ahí están. Pero es que Antonio, sí, las excedencias de Bancaja, si quieres, las contamos. El 24,23% de Terra Mítica, de Bancaja. El 2,7% de Inmobiliaria Colonial, que pasó a ya sabes. El 5,97% de Martín Safadesa, que vale cero. ¿Perdón?
Pero si están todos. Pero si en el pool bancario de Metrovacesa estaban todos. ¿De quién es Metrovacesa hoy? Si Santander controla Metrovacesa hoy. Pero ¿de quién era Tescanova, que no era una inmobiliaria? Pues de todos un poquito. Estaban las cajas, claro, y los bancos. Yo me río mucho con un cuñado mío que está en el sector bancario y que me critica muchísimo. ¡Ah, las cajas! He estado en una reestructuración. Esto es una vergüenza. Las cajas ahí, me tiras, me voy a toda la... Y le digo, oye, y tú vas por una entidad bancaria privada. ¿Y tú qué vas, de espectador? No, es que nosotros también tenemos un porcentaje. Ah, digo, ¿y tú tienes más o menos del que más tiene de las cajas? No, yo por porcentaje de mercado tengo más. Es una de las dos grandes, ¿vale? Y no es el Santander, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Critican, evidentemente, porque les interesa criticar cómo han actuado las cajas, como si los bancos no hubieran actuado mal. Pero se encuentran en las mismas situaciones, las mismas situaciones. Critican que Nova Galicia Banco tuviera el 10% de los créditos que se habían dado a Pescanova y te lo critica una entidad que tiene el 15%. Venga, hombre, por favor. La gestión ha sido penosa, la del riesgo y la del crédito. Penosa de todo el sector bancario. Pero a la hora de resolverlo, se ha actuado de una manera conscientemente dirigida a culpabilizar a una parte del sector y a exculpar a la otra. Y además, no solamente se ha hecho por tema político, sino se ha hecho utilizando instrumentos como por ejemplo la Sareb, que han permitido y han ayudado pues cosas que son impagables. Por ejemplo, que la ampliación de capital última que ha hecho el Santander la ha podido hacer 4 años después de cuando tenía el agujero. Y eso no es pagado con dinero. ¿Por qué? Porque esos 4 años le ha permitido hacer la ampliación en infinitas mejores condiciones que la que hubiera pasado, que le hubiera pasado si hubiera
Sí, en 2011. Carlos. Si hubiera hecho en 2011, no hubiera encontrado inversores.
Sí, pues Carlos, sí. Vamos a intentar hacer las intervenciones un poco más breves, porque es que si no, no le da tiempo a todo el mundo a intervenir. Si os parece, vamos pasando al siguiente tema. No sé si quieras añadir algo sobre esto, Carles o Luis.
No, no, yo creo que ya está comentado.
Sí, Carles.
Bueno, yo como detalle que me había olvidado, que creo que era Guirado el que estaba uno... Sí, Guirado, Luis Martín Guirado, el director de acciones de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, que estaba diciendo que ahora Sareb tenía que dar valor añadido al parque inmobiliario. Es decir, la idea para el futuro parece ser que Sareb se transforme en constructora o algo así. No se ve cuál es el plan de futuro, pero lo que venía a decirnos es que lo que tenían que hacer es darle, terminar las construcciones que están sin terminar y dar valor añadido. Es decir, vamos a ver probablemente que Sareb termine transformándose en una constructora público-privado a este paso, me temo.
Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema. Luis, coméntanos de qué iba tu artículo de esta semana. Hablabas sobre todo, a mí me ha gustado mucho, sobre todo la parte de la euforia española, porque evidentemente estoy muy, muy de acuerdo con lo que has escrito y también he escrito bastante sobre ello en ese sentido. Y también si nos comentas sobre la parte que has tocado de Grecia, muy breve, pero bueno, algo has tocado de Grecia también. Adelante.
Sí, sí, bueno, el término euforia, literalmente, o mejor dicho, etimológicamente, significa fuerza para soportar. Entonces, la verdad es que de los pueblos de Europa, probablemente España es el que tiene unas condiciones históricas por la naturaleza propia de la península, que es un territorio pobre, materias primas, en pluviometría, en muchas cosas, que hace la vida muy difícil. Entonces, nuestro carácter tiende a pasarlo bien con poco. Y eso se ve en muchas cosas, de la gastronomía, mil cosas. Entonces, claro, otra acepción es que es propenso al optimismo. Pues también, sí. España es eufórica, en ese sentido, es como pueblo optimista. Y luego ya más complicado es la siguiente acepción, que dice que es una sensación de bienestar por una salud perfecta. Y ya sabemos que no, que la economía española está enferma. Tiene cosas a largo plazo muy grave. Y luego, que también puede ser una producido por la administración de drogas. Que se produzca una euforia por droga, digamos. Y esto ya empieza a cuadrar más, con lo que está pasando. Bueno, ahí tenemos la campaña electoral, televisiones públicas, etcétera. La droga de Draghi, que esas cosas, esas coincidencias que de similitud, ¿no? Del nombre. Pero lo cierto es que cuando se le pregunta a los consumidores españoles por cómo ven el futuro económico, es pura y simplemente euforia. Es decir, está a unos niveles de confianza en el futuro económico sorprendentes, ¿no? Y bueno, todo eso tiene sus matizaciones, no las haremos todas porque se alargaría mucho. Pero hay que pensar que el consumidor, primero viene de una etapa muy restringida, mucha restricción del consumo, hay mucho consumo atrasado, luego está nuestro carácter particular y luego hay una cierta mejora. O sea, si cuando 500.000 personas pasan de un año del paro a trabajar, aunque el trabajo sea malo, la familia que ha estado soportando o manteniendo a esos miembros que están en paro, pues tiene una alegría, sin duda, y eso tiende a que esté bien de ánimo. Y si se ve que esto va a continuar y que las cosas se van consolidando, pues más todavía. Pero es que además el consumidor, a su vez, trabaja en las empresas y él ve el movimiento de mercancía, de negocio que hay en ellas, ¿no? Entonces, se puede decir lo que se quiera de nuestro carácter, de la manipulación y todo lo que tú quieras, pero hay un componente racional importante en la actitud del consumidor. ¿Que puede ser muy de corto plazo? Pues sí, probablemente sea muy de corto plazo, pero es que si lo está pasando mal, pues déjale que lo pase bien, ¿eh? Para un momento de alegría que tiene, lo faltaba esto, ¿no? Hay que, como digo, también hay mucho cenizo interesado, ¿no? Gente que está en la oposición, que quiere a ver si las cosas salen mal, luego hay unos locos que quieren que el sistema explote y gente así pirada, en fin. Y entre todos van haciendo su propaganda y el consumidor va ahí haciendo lo que puede. El nivel de confianza está... confianza en general, ¿no? Sobre el futuro económico, está a nivel tan alto como en el año 2000. Pero eso no significa que el consumidor esté igual de bien que en el 2000. Yo, de hecho, creo que está peor. Está peor en la situación inmediata, actual, y está peor en términos, si pensamos en el largo plazo. De todas maneras, como digo, si uno ve el indicador adelantado de la economía española, o sea, qué es lo que prevé la OCDE que va a crecer a futuro la economía española, pues tiene un subidón parecido al del consumidor. Con lo cual, la expectativa del consumidor no está tan alejada. Si la contrastamos con este indicador, vemos que, bueno, ya tenemos dos opiniones. Es la más alta con diferencia de Europa. El futuro, el indicador adelantado nos pone creciendo, yo qué sé, a lo mejor el doble que Alemania. Entonces, a Alemania también hay que considerar que está en un proceso de enfriamiento. Está pasándole algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que comentamos la semana pasada. Pero ya, bueno, cuando ya la cosa cambia, cuando le preguntamos a los empresarios, cuando tú quieres ver la confianza del empresario, a ver si está eufórico o no, porque el empresario ve lo mismo que ve el consumidor, tiene unas sensaciones parecidas, porque viene una etapa mala y ha perdido dinerales y han cerrado, bueno, ejércitos de pymes y de pequeñas empresas. Pero este lo que tiene son los datos en números, en cuentas, en dinero, ¿no? Y este también es muy optimista. Es casi tan optimista como los empresarios alemanes, pero no tanto como el consumidor, ¿no? El consumidor ya se va, es más... Este, digamos que como dato de confianza me gusta porque lo veo como más sensato. La opinión de los empresarios. Lo que me interesa ya después de esto es cómo ven el futuro y lo ven también más moderado que los consumidores. Y luego es de los sectores que analizo... el de manufacturas es el que está mejor. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el comercio exterior. Las cosas, los que han añadido a su mercado interior, el mercado exterior, pues, por supuesto que eso va mucho mejor. Y la recomendación de hacerlo es continua, ¿no? Tienen que seguir por ahí. Y es muy importante el de manufacturas, porque se critica mucho que España se desindustrializa, nosotros lo hacemos, y es cierto que es así. Pero aún así, el sector manufactura sigue siendo un buen indicador del crecimiento futuro. Y lo que nos dice eso es que, por lo menos, puede seguir un año igual que ahora. Y va bien, porque solo hay que ver la zona de confluencia comercial de las grandes ciudades, ¿no? Uno ve las partes más comerciales de la Castellana o de la Diagonal, los sitios como estos que confluyen las zonas comerciales. Bueno, cuando vas en horario punta es increíble, ¿no? Cómo está la gente comprando y todo. Pero bueno, ya por y el paso siguiente, ¿cuál es? Pues el paso siguiente para volver a corroborar esto, a ver si es verdad, si la gente es muy fantasiosa, es vas a ver qué piensan hacer los empresarios con temas de empleo. Y el único que va a contratar menos es la construcción. Este es un sector que está en derribo, digamos. Hay gente, pues, que ha sabido aprovechar, comprar terrenos baratos y hacer un producto de calidad que consiguen ponerlo a un precio más barato que la vivienda que tiene 8 años, que no se quiere bajar del burro. Pues bueno, se venderá vivienda nueva, además vivienda más adaptada a las necesidades de los consumidores, con un ahorro energético mayor, etcétera, más mejores calidades, ¿vale? No se quiso aprovechar la oportunidad que había cuando salían ofertas, sino no las aprovecharon, pues ahí se van a quedar con su inmueble para siempre, probablemente. Entonces, esa es un poco la radiografía que se puede hacer del sector. El optimismo es tal cual, ¿eh? O sea, lo que pasa es que si empezamos ya en temas de largo plazo, la cosa es distinta. Y luego, la contrapartida de todo esto es el endeudamiento exterior, ¿no? Entonces, esto, y además es normal que haga máximo con campaña electoral, coinciden tantas cosas para que haga máximo. Pero eso no significa que el consumidor esté mejor que en el 2000. Ha mejorado, pero todavía queda ahí muchísima gente muy, muy mal y que va a terminar fatal porque va a estar sin empleo probablemente toda su vida. Y ese es el resumen que podría hacer.
Pues adelante, Carles, sí, por favor.
Sí, Carles, por favor, adelante.
Sí, bueno, es una cuestión bastante, es decir, compleja esto de medir las expectativas, además porque yo no comparto mediciones paramétricas como es la evolución de los indicadores de confianza del consumidor, ya sea el de la OECD o el que hace el FIS, que es el IPC, porque es mal instrumental de medición, es mal instrumental académico, es decir, lo que pretenden es construir un tipo de consumidor medio ideal español que expresa de una forma temporal algo como optimismo. Por lo tanto, comparamos como el optimismo de 2004 como si se preguntase a las mismas personas en 2004 que en 2015. No es lo mismo, no son las mismas personas físicamente, pero aunque preguntásemos a las mismas personas, no serían ni ellos mismos porque han pasado 20 años. Por lo tanto, decir que tenemos...
Carles, si me permites, la metodología de estos índices de confianza, normalmente lo que... es un indicador de diferencia con el periodo anterior y diferencia con las expectativas para el periodo siguiente. No de la situación en absoluto, es decir, no es
directamente... Ya, pero gráficamente se expresan en gráficas diacrónicas que toman ese periodo y, claro, dan esa imagen, dan esa idea de, ups, pues entonces el optimismo es parecido al de 2004, que al fin y al cabo es como se utiliza el PIB. Al final se utilizan como instrumentos de validación de la política. Si los indicadores son altos, la política es buena, pero en verdad los indicadores pueden no estar reflejando cosas buenas. Es decir, ¿que hay más optimismo? Sí, que hay un aumento del optimismo desde que pasó la crisis de Bankia, que era la sensación del acabo, sí. Se registra un cierto optimismo y parece ser que la gente ve el futuro menos negro. Ahora bien, ¿cómo se traslada eso a la actividad económica? ¿Qué comprensión tienen los que expresan ese optimismo de las situaciones? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es el recorrido de esto? Y ahí me parece que es un debate mucho más complejo y que al fin y al cabo el optimismo que exprese la gente, si no se traslada a un mayor endeudamiento o a un mayor nivel de consumo, pues no es muy importante. Y aquí es muy difícil determinar a bote pronto todavía de este último carrerón de aumento de consumo cuánto es demanda privada, consumo privado, o cuánto es administración pública de cara a las elecciones, aprovechando que hay menor presión y menor control y que Europa nos premia por ser el alumno aplicado frente a Grecia, que es el alumno mal aplicado sobre el cual está ahora toda la presión, pues nos da un mayor relajo en la política presupuestaria pública y hay un mayor gasto público. Es decir, yo euforia en mi entorno y en las calles no veo. Los centros comerciales que hay cerca de mi barrio lleno no está. Yo no veo ningún signo de euforia y cuando pregunto a la gente no tiene una idea de expectativas positivas. Por lo tanto, claro, estos indicadores y el uso que da, a mí me extraña. Yo la euforia ni la veo ni la presiento en ese sentido. Por lo tanto, me quedo un poco descolocado. Y además, está el problema, que es la bomba de relojería del asunto de Grecia, con lo cual las expectativas que uno pueda hacer hasta que lo de Grecia no quede solucionado, pues no me parece que tengan una base sólida.
Sí, vamos a ver, lo interesante del tema es la discusión, no el dato en sí, ¿no? Yo, por ejemplo, digo en el artículo que no se puede extrapolar, tú no puedes coger el dato de ahora y como está a nivel de 2002, pues decir ahí que las ventas van a ser como del 2002, pero van a ser, yo qué sé, el PIB va a crecer como el del 2002 y no sé qué, no se puede extrapolar, ¿no? Entonces esa discusión es interesante, la misma definición de euforia, o sea, todo esto... son indicadores que, bueno, hay que cogerlos, hay que saber usarlos, ¿no? Claro, es. Y además, a veces no se puede hacer otro tipo de indicador, ¿no? Es así. Entonces, claro, y toda la manipulación política que se hace de una gráfica o de un dato es. Pero bueno, si hay un debate maduro en temas de economía, yo creo que se le puede sacar utilidad, claro. Y el problema que tenemos en la economía muchas veces es que no se puede hacer más. O sea, tú quieres medir un aspecto que es importante para entender la coyuntura económica y no tienes otra cosa. Pero sí, lo que sí tienes es el espíritu crítico, la mentalidad crítica de lo que obtienes, ¿no? Y el realismo, buscar siempre el realismo, la sensatez. Por ejemplo, cuando yo empiezo a contrastar lo que dicen los empresarios y si piensan contratar más gente, pues entonces ya le estoy dando un buen hachazo al indicador. Es decir, bueno, si estos tíos me dicen por un lado una cosa, son consecuentes por eso. Lo que ve el consumidor es consecuente con un indicador adelantado económico. Hay que tiene mucho trabajo, ¿no? Y, bueno, uno solo tiene, normalmente tiene 1.100 palabras para hacer un artículo. Y yo normalmente hago 1.300 o así. Y es complicado, ¿no? Pero el tema, yo creo que como el debate, tema para debate es muy, muy interesante y muy útil.
Antonio, adelante.
Hombre, los indicadores de sentimiento, tanto en los mercados como en la economía, se usan mucho. Y son indicadores de sentimiento. Normalmente en mercados, sobre todo, tienen validez cuando la lectura es extrema. Y ahí es donde está, a mi modo de ver, el quid de la cuestión ahora. Estamos en una lectura extrema, estamos en un optimismo que roza el extremo. Pues ahí hay que ver la circunstancia histórica y ver, porque normalmente la mayoría se equivoca. ¿Me explico? Entonces, son indicadores, si fuera un indicador de mercado, sería un indicador simplemente contrario. Hay empresas, hay indicadores privados y hay un montón de indicadores de esto, sobre todo en bolsa. En relación a lo que está diciendo, el contraste de lo que digan los indicadores con la calle. Yo creo que la calle está prudente, pero sí son bastante optimistas los comerciantes, más que hace unos años. O sea, sí se aprecia a cierto momento el consumo. En cualquier caso, yo es que creo que estamos otra vez con el keynesianismo hecho mucho daño, ¿no? Y no debe ser darle tanta importancia al consumo privado. Hay parte de la actividad económica que están infravaloradas ahí. El tema yo creo que habría que mirar más en inversión de en bienes de equipo y todo esto. Yo creo que sí, eso sí son datos más interesantes. A mí no me preocupa tanto el consumo en una situación como esta, en la cual una buena parte de la gente está intentando pagar sus deudas, como la inversión. Que es ahí donde debería estar el tiempo.
Sí, hay datos, Antonio, salen los datos de disponibilidades de bienes de equipo, que es un poco la... Y sí que está habiendo un aumento interesante en disponibilidades de bienes de equipo.
Pues ahí es donde está el tema. Está en un proceso de desapalancamiento generalizado y si ves ahí un aumento de inversión a medio duradero, aumento de inversión a medio de equipo, ahí es donde se debería
ver la mejor. Pues si quieres te digo el nivel en el que está ahora, ojo que tampoco es que esto sea espectacular, pero bueno, que estamos hablando de un aumento en inversiones de bienes de equipo en producción. Estamos hablando que estaba en el entorno del índice del 88 y ahora está sobre 90 más o menos, y sin embargo estaba en niveles aproximadamente estaba cayendo a tasas del 10% sistemáticamente ya desde hace tiempo,
Sí, pero yo por eso me fijo más con una economía que tiene, como casi todas, en una situación sistémica de exceso de capacidad de producción, yo prefiero fijarme en el empleo.
Pero es que el empleo es un indicador muy retrasado.
Sí. Sí, el empleo
es un indicador muy retrasado. Si tú buscas el indicador adelantado...
El último dato que ha salido concretamente, que es el del primer trimestre de bienes de equipo, es el 6,5% de lo que ha crecido. Sí, 6,5% concretamente, que lo estoy mirando ahora mismo. No tenía el dato en la cabeza, pero lo estoy mirando y es el 6,5%. Y ha subido hasta 91,8, que es un dato que no se veía, pues, desde... No tengo aquí la serie completa, pero por lo menos desde el año 2010 o así no se debía ver un dato así. Bueno, Carlos, adelante.
Bueno, yo creo que cuando... lo primero, el artículo, Luis, como todos los tuyos, incluso cuando no estoy de acuerdo, que ocurre en muchas ocasiones, aportan siempre mucho, ¿no? Aportan muchos elementos para poder discutir y bueno, pues eso es interesantísimo. No solo para este espacio de debate, sino en general yo creo que la gente y con toda la gente con la que yo hablo de tus artículos, aportan elementos de discusión y eso es indudable. Sin embargo, yo lo del tema de los indicadores de confianza ya lo he comentado una otra vez, ¿no? Aun entendiendo el sentido que debieran tener y que no es necesariamente el que políticamente se utiliza, pues ni por parte de los que somos observadores ni por parte de los que son dirigentes políticos, pues aun así, pues malo es cuando hay que agarrarse a esa estaca, porque eso quiere decir que no deben estar muy claros el resto de elementos, ¿no? Sí es verdad que son indicadores adelantados, pero claro, son indicadores adelantados según y de qué y según y para qué. Porque claro, el planteamiento ahora mismo de la incoherencia mayor que yo veo en determinados índices de confianza, que ahora mismo, por ejemplo, el diario Expansión utiliza de manera profusa, pues es esa incoherencia entre lo que es la expectativa de la economía en general y luego la visión concreta y particular de los directivos de las empresas, ¿no? Que es muy peculiar también, ¿no? O sea, la gente tiene una sensación de que, bueno, pues de que tocamos fondo ya hace un par de años y que ahora solo queda pues arrastrarnos un poco por el fondo, pero luego subir, pero luego, cuando hay planteamientos ya en cuanto a las preguntas que ya no están recogidas en esos indicadores, sino en concreto en tu empresa, qué es lo que vas a hacer,
Pues ahí la respuesta ya es un poquito más dura, ¿no? No porque no se piense que en lo micro y en lo más cercano no vayan a mejorar las cosas, sino porque en cierta medida todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Antonio comentaba pues algo evidente, ¿no? Estamos en un momento de reducción de deuda todavía, de desapalancamiento, ¿no? Aunque esto ya está empezando a cambiar, ¿eh? Parece que el próximo dato del balance financiero de la economía española va a dar ya repunte en la deuda de las empresas no financieras y de las familias, que eso supondría un cambio sustancial, ¿no?
Sí, Carlos, si me permites una puntualización brevísima. Ha salido el dato de nuevo crédito y aumenta en marzo, que es el último dato, a tasas del 21,2%. ¿Eh?
Claro, pero es que eso se junta. Yo ahora me refería a lo que es el nuevo crédito, el crecimiento del nuevo crédito, que está claro que está incrementándose, pero se está incrementando al mismo tiempo que también hay vencimientos de los atracos del pasado, de los atracones del pasado más bien, y que eso lleva a que el saldo vivo de crédito ha ido bajando todos estos trimestres. Y parece que con este crecimiento del crédito, cuando salgan los datos del balance de la economía española a fecha de marzo, parece que podría ya esos porcentajes de crecimiento de nuevo crédito dar lugar a un incremento de la deuda. Eso para algunos puede ser algo positivo, porque bueno, pues es como aterrizar esa confianza que venían adelantando los indicadores, y por otro lado hay que ver realmente si es el momento todavía o si no responde también a una huida hacia adelante imprescindible para el sector bancario. El sector bancario tiene un problema en las cuentas, sus cuentas de resultado absolutamente brutal en cuanto a su negocio ordinario, al margen que es el que le permite hacer resultado positivo. Ya se acabó el gran elemento de beneficio que suponía la compra de deuda pública, que ya se ha quedado en algo que va a ser residual en los próximos trimestres, y por lo tanto la bajada de los depósitos va a ser ya muy difícil que caigan. Me parece que en media están ahora mismo pagando un 0,46% por el pasivo en depósitos de las entidades bancarias. Es muy complicado que eso les vaya a dar rendimiento positivo en el futuro, y lo que está ocurriendo es que los bancos están sufriendo mucho. ¿Qué ocurre? Ese sufrimiento, que no me da pena, pero que es un sufrimiento real, aboca a un cambio de estrategia o una dificultad muy concreta, que bueno, pues también ha habido medios que están hablando de que se avecinan nuevos procesos de concentración, porque por la vía del ingreso, incluso con crecimiento de crédito, va a ser complicado. Entonces, yo creo que también parte de los indicadores de confianza, yo creo que bueno, pues están reflejando esa mayor alegría a la hora de concesión de créditos por parte del sector bancario, y eso pues se puede, igual que se puede entender bien, pues si rascamos un poco podemos ver que sin haberse resuelto los elementos estructurales que dieron lugar a que muchos de los créditos del pasado terminaran siendo dudosos o incluso impagados totalmente en el futuro, pues nada ha cambiado. Incluso la situación en el momento actual, pues en mi opinión es que no se ha destruido lo suficiente como para que nos podamos encontrar en esa necesidad de inversión. Y bueno, yo creo que los datos de inversión todavía son absolutamente débiles, ¿no? Que al final es el indicador que nos dice cuando salimos de una crisis o no.
Sí, como anécdota contaré que el otro día visité una gran entidad financiera, bueno, una sucursal evidentemente, el BBVA, voy a decir el nombre, ¿por qué no? Y iba a otra gestión y cuando la estaba terminando me dice la persona que estaba en la mesa, que me conoce hace tiempo, me dice, oye, no necesitas un crédito, es para el negocio, no es un crédito personal. Y le digo, pues hombre, no tenía pensado pedir nada. Me dice que sí, pídelo. Ya por curiosidad le dice, pero le dije una cifra, abulto, una cifra así un poco abultada. Me dice, ¿cómo eso? Dice, y más si quieres. Digo, bueno, pues vale, pues eso para que os hagáis una idea. Digo, ¿y eso? ¿Porque habéis cambiado? Dice, porque han dado órdenes de arriba que podemos dar crédito. Estamos hablando del BBVA. ¿Eh? eso os da una idea de que sí, efectivamente, las facilidades que dan para el crédito ahora son mayores, las que están dando.
Hay una cosa que también, clave. Sí, yo comento un poco esto también en el artículo de lo del aumento del crédito, y aprovecho también para mostrar lo que pasa en otros países. Y hay noticias que por lo menos tranquilizan un poco, y es el caso de que Francia e Italia, que iban muy mal, están saliendo del pozo. Están entrando, no, España ya está en una expansión, pero estos dos han entrado en recuperación. Y ahí hay una falta de sincronía a nivel europeo, porque todo viene de los sistemas políticos y de los gobernantes que tiene cada país. Entonces, eso genera una falta de sincronía en Europa, y que el resultado al final es mediocre del conjunto. Entonces, afortunadamente, Francia e Italia están teniendo un crecimiento, a ver si empiezan a arreglar las cosas. La noticia mala es Grecia, y bueno, que es una economía casi insignificante en Europa, si no fuera por su deuda. Y el problema aquí es que ellos habían empezado a recuperarse, y con el cambio de gobierno han entrado en recesión. Esto es gravísimo. Yo lo comenté la semana pasada, lo he dicho varias veces. Si tú haces las cosas bien, las condiciones sistémicas son para que dentro de 10 años termines regular. Pero si haces las cosas mal, terminas fatal. Y el ejemplo está, por ejemplo, en Francia. Francia, a mí el Sarkozy no me caía bien, no me parecía un buen gestor. Pero él estaba haciendo cosas para ajustar su economía. Y eso le costó, bueno, una de las razones que le costó las elecciones. Y ese coste de austeridad y de ajuste ya lo pasó el anterior. Tú que entras nuevo, aprovecha, caramba, y haz las cosas, sigue con lo bueno, y lo que estaba mal hecho el anterior, no lo hagas y haz cosas buenas. Eso tan sencillo, no, pues que se entra con una actitud dogmática, ideológica, que yo no digo que no se dé, yo no estoy diciendo que no se tenga que detener ideología, yo no creo en la tecnocracia como forma de gobierno. Pero hombre, por favor, tiene que haber un pragmatismo y una inteligencia política, que tu legislatura es muy larga, y que a ti no te interesa que se corte el crecimiento económico, porque es un proceso que si se inicia y lo castigas, luego es el triple difícil que se vuelva a iniciar. Entonces no lo castigues. Y en Grecia se han hecho las cosas muy mal. Han metido miedo a la gente con que se iban a ir del euro, con no sé qué, y entonces el dinero empezó a salir, y ¡pum!, han metido a la economía en la recesión. O sea, lo han hecho 3 o 4 veces peor que Francia. Y a Francia le ha costado mucho salir. Y ahora vamos a ver cuánto tardan estos en salir. Entonces, hombre, un poco de sensatez. Yo no te digo que renuncie a tu ideología, pero sé un poco más sensato. Y vete por ahí. Si ir de víctima a Grecia le viene, es lo mejor que puedo hacer. Y ponerse en plan chulo y en plan así, que la dignidad de un pueblo, no sé qué. Mira, la dignidad de un pueblo la tienes que defender día a día con medidas concretas y con inteligencia. Y no romper los procesos de crecimiento, que es muy difícil crecer, que ese es el gran problema que hay, que tenemos todos. Y las otras cosas, pues trágate un poco el orgullo y eso sí, denuncia que la Unión Europea no está cumpliendo con sus objetivos y que está destrozando un país. Eso es que no es cierto, pero bueno, pero tú úsalo eso, úsalo pero fuerte. Y que no hay derecho a que se ha hecho con Grecia, que no sé qué, que no sé qué, y no hacen más que atornillar. Ahí sí los puedes ablandar, y no solamente a los políticos, sino a los europeos. Y tener otra imagen exterior, ¿sí? Que al final vas a tener más turistas, van a ir las cosas mejor, y vas a sacar más. Claro, si te pones en plan negacionista y chulo, pues no. Y esto es una cosa que también hay que entender, ¿no?
Sí. Carles, si quieres añadir algo antes de que pasemos a hablar de renta fija y bonos.
Sí, muchísimo iba a comentar e intentaré acortar. Es decir, hombre, evidentemente que en Europa, la Unión Europea va a tener problemas de crecimiento, digamos, no compensado o asimétrico, isométrico. Y si asimétrico, la simple razón es que compartimos una moneda y no deberíamos compartirla. Es decir, atados por una misma moneda que atiende a las prioridades de Alemania, pues es imposible armonizar el crecimiento de la zona euro. Luego Italia y Francia llevan casi 15 o 16 años de estancamiento. Cercan algo, pues tampoco es como para grandes cohetes. Es decir, pues lo normal, si los demás decrecen y los demás van a peor, pues por comparación irán a mejor. Y ya por el tema de Grecia, aquí hay un poco un planteamiento que es muy típico de los economistas, que es la falacia de la racionalidad en las negociaciones, es decir, creer que los griegos pueden usar un farol racionalmente en una negociación. El problema de los faroles es que si son faroles es porque los demás saben que es un farol y por lo tanto no te creen, es decir, no tienes ninguna capacidad de coacción. La única forma que tienes de tener capacidad de coacción es que no sea un farol, es decir, que salir del euro sea tu opción real, y eso es lo que te obliga a tener, digamos, esta fe y este compromiso con una opción que puede ser la de destrucción mutua asegurada, la destrucción de todos los jugadores, porque solo esa fe y esa convicción es lo que puede lograr cambiar las cosas. Por lo tanto, te obliga a una posición, digamos, de esto, de orgullo, de reivindicación y de asertividad en público, y no de voy a intentar, a ver, llorar, hacer un poco de ruido, a ver qué me cae. Como los historiadores sabemos, el problema de las situaciones es que negociaciones que empiezan como farol terminan siendo reales. Es decir, el farol se olvida y al final, por la misma dinámica del compromiso o de la amenaza expuesta, te obliga a cumplir la amenaza. Es esto que te enseñaban en el ejército, de jamás apuntes a alguien si no vas a disparar, porque el otro va a entender que vas a disparar. Y, por lo tanto, al final, aunque la racionalidad diría que un acuerdo entre las partes es el win-win para todos, la mejor opción para lograr un bien común entre todos, pues al final, en las situaciones de conflicto no se da esto. Se produce una ruptura unilateral, un enfrentamiento y un conflicto directo. Y esto es en lo que está Grecia. Es decir, si Grecia no tiene la convicción literal de salir del euro, no va a lograr cambiar su situación ni lograr cambiar los cambios de negociación. Por lo tanto, debe tener esa convicción. Y al final es lo que veremos, si Tsipras hace el referéndum o no, si se queda en parón, si Tsipras se arriesga a la opción de desastre absoluto, que es plantear el referéndum. Y esto será al final una decisión que tome Tsipras libremente, será su decisión, y ya veremos lo que vote y lo que decida el pueblo griego, que puede ser de AUPA. Pero una vez se plantee, evidentemente la presión y el debate en toda la Unión Europea va a ser tremendo. ¿Y cómo vaya a evolucionar? Aunque ahora sea un 70%. Partidario de los griegos de no salir de la Unión Europea, esos porcentajes pueden cambiar muy rápido. El referéndum, la misma idea de plantear el referéndum, puede provocar desde una reacción 100% europeísta a una reacción 100% anti-europeísta. Esto no lo sabemos cómo van a reaccionar. Y ya luego, pues, la caída que ha tenido el crecimiento de Grecia. Hombre, Grecia, su principal socio comercial es Rusia. Todo lo que está pasando en Ucrania fastidia a los griegos. Aquí volvemos a la idea de qué hace Grecia en la Unión Europea, que es que no debería estar en la Unión Europea. Es decir, Grecia debería haber sido un país comunista en la órbita de los países comunistas, pero Churchill y luego los norteamericanos decidieron intervenir en la guerra civil griega, y Grecia ha sido occidental por decisión, digamos, de Inglaterra y de Estados Unidos. Por lo tanto, un país ortodoxo cuyo principal socio comercial es Rusia, está ahora dentro de la Unión Europea, que es un bloque contrario a Rusia en Ucrania. Es decir, pues bueno, Grecia tiene un grave problema para desarrollar una política comercial y una política exterior propia, porque está en el bando, digamos, que está enfrentado al cual es su principal aliado comercial y desde el siglo XIX tradicional aliado.
Pues adelante, Antonio, y ya sigues con mercados. Luego con el mercado.
Sí, es un poco comentar todo en relación a lo que estoy diciendo. Mira, yo hace ya tiempo dije que la clave de la recuperación probablemente estaba en el aumento de la demanda de crédito. Esto implica que, si es real, lo que pasa, claro, ver los indicadores todavía de aumento de demanda de crédito y porcentualmente son llamativos, pero nos queda muchísimo para estar en unos niveles medianamente razonables, ¿eh? Entonces, a mi modo de ver, el error que tenemos normalmente es intentar pensar que el escenario va a seguir igual. Y aquí entramos en el tema que es yo llevar la contraria a todo el mundo y, por supuesto, me puedo equivocar. Un aumento real de la demanda de crédito en el mercado puede generar un calentamiento que dé paso a un repunte inflacionista. Y entonces el escenario cambia radicalmente. No tiene ya absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Un repunte inflacionista relaja a todos estos trinques y todos estos pillos que tiene un montón de gente, relaja la deuda y entramos ya en un proceso de represión financiera diferente. Entonces, yo he apuntado siempre a esto como una posibilidad. Entonces, el primer paso para esto es un aumento de la demanda de crédito. Pero, y ahora vamos a los mercados. Hay una aparente coordinación entre la Fed y el Banco Central Europeo. Hay por ahí quien dice que se están produciendo ya acciones para enfriar los mercados. Y lo que estamos viendo ya es una caída en los mercados de renta fija. El euro boom y el euro bubble, todo esto se cae. Entonces, y unas caídas que, bueno, han sido importantes. Y se producen con lo que me cuentan por ahí, de que los mercados todavía están secos y están haciendo muy poquito volumen. Es decir, el mercado está muy parado, el trading privado está muy, muy, muy parado, o sea, no hace nada, y sin embargo las cotizaciones están cayendo. Esto se debe a una aparente coordinación de la FED y del Banco Central Europeo que quieren frenar un poquito el calentón que hay en los mercados. No lo sé, pero ¿son tan listos los bancos centrales como frente a la posibilidad de un aumento de la demanda de crédito y un repunte inflacionista ya empiezan a intentar frenar eso? Pues tampoco lo sé, pero yo sé que lo que estoy diciendo es muy, muy, muy poco ortodoxo, pero si hay un aumento de la demanda de crédito real, todo el dinero que se ha inyectado va a empezar a funcionar. Y si empieza a circular todo el dinero que se ha inyectado y todo lo que se ha hecho, que se han hecho salvajadas, la inflación va a venir por descontado. Yo lo tengo claro. Y no creo que una situación de deflación con una moneda fiat vaya a durar muchísimo tiempo más. Y creo que lo de Japón es una anomalía. Pero me puedo equivocar. En cualquier caso, este aumento en la demanda de crédito a mí sí me parece algo importante. Y luego, en relación a los mercados en general, pues lo comentar.
El euro, que yo creo que es muy importante. Coméntanos, ¿qué te parece?
Exactamente. O sea, aquí tenemos caída de los mercados de renta fija junto con un cambio radical en relación al euro. O sea, el euro aparentemente da la vuelta y yo creo que tiene posibilidad de tener un rally objetivo 1.18, figura. O sea, cuidado, que es bastante, ¿eh? Pero es que a su vez, aparente vuelta en los mercados del crudo, y esto cambia un poquito el sesgo que había en los mercados en general. Es decir, la tendencia ha cambiado en prácticamente todos los mercados. Renta fija, euro y petróleo. ¿Se hace sostenible el rally de las bolsas? Pues no lo sé, ahí están aguantando. Pero yo veo una situación un tanto extraña y peligrosa. Y sobre todo se ha visto salir papel en el mercado alemán. El mercado alemán parece que está un poquito más delicado. Hoy está aguantando, pero yo creo que estamos en una situación bastante extraña y que ahora mismo sí hay peligro. Pero claro, tiene que bajar este peligro. O sea, como vemos el DAX por debajo de 11.000, yo esto lo veo mal, ¿eh?
Sí. Luis, coméntanos, ¿cómo lo ves tú la evolución en los mercados?
Sí, bueno, yo creo que sigue el proceso anterior. Hubo un rally alcista con la bajada del euro, de muchos inversores que se fueron a comprar acciones de empresas europeas, porque la bolsa europea tiene un componente industrial muy importante y dentro de ese componente la industria europea es muy exportadora. Entonces, mientras más industrial, más exportadora y más rally, y es el caso alemán. Entonces, ahora que hay la corrección en el euro, que se parecía que se iba a ir a 0,90, estábamos todos aquí asustados porque se iba a ir a 0,90, eso era realmente una crisis cambiaria para una área económica tan importante. Y afortunadamente no lo ha hecho. Yo siempre he sido partidario del 1,20 en el euro, pero el señor Draghi ha dicho que él le da igual el precio del euro. Eso es alucinante. El precio de la divisa afecta a la cantidad de circulante en la economía. Entonces no le puede dar igual. ¿Sabrá lo que hace? Yo creo que no, pero bueno. Entonces, el euro tiene ahí un techo en 1,14 muy potente, que fue, ya lo intentó perforar cuando venía cayendo, que hizo un pequeño rebote allí a mediados de febrero. Y estuvo casi un mes intentando cruzarlo y no pudo. Y ahora parece que está lo mismo. Los procesos de construcción de un suelo son así. Y lo suyo es que construyera el suelo ahí, en 1,14 aproximadamente. Y entonces poco a poco fuera cogiendo su posición natural, que yo creo que es 1,20. O en torno a 1,20. Claro. Todo lo que se pasó antes con el rally de alcista de las bolsas, pues ahora se ha ido para atrás. ¿Qué pasa? Bueno, lo que dice Antonio, el DAX tiene ahí en 11.000, tiene un techo entre 10.750 y 11.000, tiene un techo, tiene un suelo muy potente. Ahí, si llega ahí, los suyos que se frenara ahí. Igual que tiene ahora uno en 11.250, Luego el siguiente está en 11.000, de 11.000 hasta 10.750. Y ahí, si lo cruza, ya se puede ir a 10.200. Entonces, claro, es una hipótesis que uno dice, pero esto... Claro, es que una bolsa que te suba un 25% en 3 meses y luego te caiga en otros 3 meses, otro 25% que subió, pues es de locos, ¿no? Pero bueno, todo depende del euro. Y ahí, yo sé que en la comida tuvimos una discusión muy interesante, Juan Carlos y yo, sobre el tipo de cambio del euro. Se nota, ¿no?, la diferencia de euro. Hay países en Europa que están recuperándose, venían de estar o en recesión o cerca de recesión, como son Francia e Italia. Y eso, lógicamente, anima la situación en Europa, y mientras que en Estados Unidos hay un proceso de enfriamiento. Entonces, este cierto reequilibrio, digamos, transatlántico en las tasas de crecimiento, lleva también a un equilibrio más normal del tipo de cambio del euro, que, como digo, yo pienso que debería ser 1,20. Lo que pasa es que Europa todavía no está en una... tiene todo el problema de Grecia ahí metido y tal... Entonces todavía no ha entrado en la etapa de expansión como bloque económico. Eso le va a ir muy bien si llega a entrar, ¿no? Le va a ir muy bien adivine, Alemania. Alemania está ahora en un periodo de enfriamiento y esto puede ser un empuje adicional que ya les iban bien, pues ahora le va a ir de fábula. Y eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas bien. Que cuando otros van mal, tú no vas tan mal, y cuando los otros mejoran, pues el viento ya empieza a soplar a tu favor y te va de favor. Y es un poco lo que yo veo detrás de toda la situación actual, ¿no? Ya finalmente, comentar algo del IBEX, como decíamos la semana pasada, eso tiene ahí un suelo muy potente, 11.000, y entonces es muy difícil que lo cruce, pero tiene una formación parecida a la del DAX, no tan fuerte, rally no fue tan potente, rally del primer trimestre. Y luego también ha pasado, bueno, no sé si lo dejamos para un poco más adelante, es el tema de los bonos, ¿no? Pero yo creo que hasta ahí podría ya comentarlo.
Sí, Carlos, coméntanos, bueno, le voy a dar mejor primero paso a Carlos, y luego ya tú nos comentas sobre esto y nos dices algo sobre Armidiar del Consejo de Ministros, si no te importa, ¿vale? Carlos, coméntanos, que querías añadir algo sobre el tema de Europa y Estados Unidos.
No, y bueno, de Grecia, que me había contado Luis acertadamente que el principal exportador del mercado de los griegos no es Rusia, es cierto. Después de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, que por tamaño evidentemente es el principal objeto de exportación del comercio griego, pues está Rusia. Son 474 millones, pero evidentemente por tamaño y por vínculos, Rusia es bastante, digamos, un destino preferente en comparación con Europa, en Unión Europea. Pero es un mercado importante y un país aliado tradicional de los griegos. Y luego, por lo de la revalorización del euro y de Estados Unidos, pues yo creo que, como lo comentábamos antes del optimismo, mucha gente había apostado o estaba apostando a un euro bajo que permitiría exportar. En el caso que es mi trabajo, que trabajamos importando estudiantes norteamericanos para que estudien y hagan cursos aquí, pues la subida de un euro fuerte nos había masacrado y teníamos la confianza y la esperanza de que una bajada del euro permitiría al negocio ir mejor. Por lo tanto, si no se produce una devaluación del euro, pues las ideas tan optimistas y de perspectiva positiva para la recuperación de España me parecen ciertamente imposibles.
Sí, aclaremos que tú trabajas en una universidad que tiene un porcentaje alto de estudiantes de Europa, ¿no?
Yo es un gran invento de estos de la globalización. Es una universidad norteamericana, manda a sus estudiantes a España, a una sede donde les damos cursos que les convalidan allí. Con lo cual tenemos condiciones de trabajo norteamericanas, sueldo español, lo cual es un gran invento.
Ya entiendo. Muy bien. Carlos, claro. Adelante.
Bueno, sobre el tema hablado, yo creo que, bueno, aunque hay algunas cosas que se podrían debatir, pero vamos, no creo que haya ya demasiado tiempo para enredarnos más. Yo creo que simplemente un apunte por mi parte, hay una inevitable, y creo que es
no debemos dejar de ver el que existe una descoordinación lógica, ¿no? entre áreas económicas muy potentes y muy diferentes, ¿no? Como son Estados Unidos y la Unión Europea, y gran parte de las ineficiencias de este proceso de salida de crisis se deben a un insuficiente acoplamiento, ¿no? Ha habido medidas de coordinación a efectos monetarias, pero bueno, pues yo creo que habría habido desde luego otro tipo de efectos menos duros si hubiera habido más coordinación, ¿no? Y luego en relación a no sé si me preguntabas o querías que introdujéramos el tema
aunque fuera brevemente.
Claro, vamos, hay que ver exactamente qué sale en el boletín oficial del Estado, porque bueno, ya tengo tendencia a no fiarme solo de las medidas anunciadas en la parte de rueda de prensa, ¿no? Pero sí que se anticipan algunos elementos, pues bueno, pues como bueno, pues una lluvia de millones, dicen algunos titulares de prensa digital, ¿no? Que es lo que me ha dado tiempo a ver a la hora de comer, ¿no? Pues realmente, pues eso, nueva prórroga del plan PYME con dinero para seguir sosteniendo a ese sector absolutamente imprescindible de la economía española, evidentemente muletas para ese sector. Y luego planteamientos pues en el área social, el tema un plan de apoyo a la familia que claramente responde seguramente pues al interés enorme que tiene este gobierno en el área social, seguramente ese es el motivo. Y bueno, pues no creo que nadie piense que esto tiene nada que ver con la sangría de votos que por la derecha está sufriendo este partido, ¿no? Y seguramente todo es bien intencionado y lo que ocurre es que bueno, pues a mí me duele el ver desde gente que critica el populismo, pues lanzar desde el boletín oficial del Estado medidas en las que no cree 10 días antes de unas elecciones, ¿no? Me parece algo, pues bueno, pues por lo menos discutible, ¿no?
Bueno, pues si queréis vamos a ir terminando ya. Antonio, ¿querías comentar algo antes de acabar?
Bueno, que nos hemos dejado algunas cosas. Parece que está habiendo datos de debilitamiento en Estados Unidos. Y también parece que en China, que ya lo hemos contado yo creo que en semanas anteriores, hay más estímulos monetarios ante la ralentización que se hace ya más evidente, con una caída de las exportaciones de un 6,4%. Y una caída de las importaciones de un 16,2 nada menos. Entonces han bajado un cuarto de punto. Entonces, pues estamos como siempre en una situación un tanto turbia y muy difícil de ver desde un punto de vista ecléctico, pero yo vuelvo a lo que comentaba. Conviene sobre todo vigilar estos datos de aumento de la demanda de crédito porque pueden suponer un cambio de escenario copernicano, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y si Grecia, China, una caída en los mercados no generan una hecatombe, pues bueno, pues ahí estamos y parece que tenemos ligeras mejoras, ¿no?
Gracias, Antonio, como siempre. Luis, ¿querías comentar algo antes de acabar?
No, simplemente añadir un poco lo que dice Antonio. Realmente las locomotoras que había antes se están enfriando y a nosotros nos va a pillar con el pie cambiado. Por eso yo digo que más de un año de una previsión a más de un año es casi imposible. Entonces un poco lo que hacía yo en el artículo era esto, intentar ver cómo podemos tener el siguiente año, porque es que continuamente uno se encuentra con la situación de que como mucho puede hacer una previsión por un trimestre, y esto hombre, si no hay más remedio se hace, pero intentar poner la vista un poco más allá, a ver si hay algún poco más de plazo para hacer cosas, ¿no? Y realmente es preocupante, ¿no? Porque es que es una cuestión cíclica. Se ha venido hablando de recuperación. Es que es imposible. Un ciclo nunca puede estar en recuperación 7 años. Entonces, están hablando de recuperación en Estados Unidos de 2008 y no, la recuperación en Estados Unidos se acabó por allí por la mediada de 2010. Y entonces, después hubo una expansión muy suave y lo bueno que tuvo es que fue larga. Y yo siempre he preferido la expansión cíclica larga, y ahora se están enfriando, y en China algo parece. Está en un proceso, el base es que el enfriamiento de esto será más prolongado, porque claro, también la expansión de China fue más larga, porque fue otra historia, un cambio completo de país. Y en cambio en Europa, pues es el caso de la otra punta, de todo es más corto. Y ese es el entorno en el que estamos. A mí lo que me interesa es que la gente tenga una información lo más adecuada posible, que se haga un debate como el que hemos hecho hoy, donde se machaquen las conclusiones y la gente pueda tener un criterio de lo que pasa. Nada más.
Pues muchas gracias, Luis. Y si nos dices dónde te pueden leer los oyentes, dónde te podemos leer.
Sí, podéis encontrar mi trabajo en español en Voz Populi, en la sección de opinión, en el blog Macromatters.
Gracias, Luis. Como siempre. Carles, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, creo que ya no hay mucho más que decir.
Pues si nos dices dónde te podemos leer, dónde te pueden seguir los oyentes.
Mi blog es Historia versus Economía, que intenta más o menos desde una óptica de lo que somos los historiadores criticar la pretensión de autoridad científica que tienen los economistas hoy en día.
Pues muchas gracias, Carles. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Pues nada, que ha sido un placer una vez más estar con todos vosotros, que bienvenido a Carles y que bueno, pues que siempre se aprende con vosotros y cuanto más seamos, pues más aprendo. Que sí. Me disculpes, Antonio, si en algún momento de la discusión pues he sido demasiado vehemente y no te he dejado hablar y que simplemente que bueno, pues que hay veces que uno pues en las cosas especialmente implicado pues producen tal indignación que puede incluso ser mal educado y te disculpas a ti y al resto si os habéis sentido apabullados por mi intervención, ¿vale?
Te perdono todo. A futuro, ya, además.
Venga. Un derivado le das. Perdón. Bueno, Carlos, por favor, dinos la dirección de tu blog.
Es matoeconomía.blogspot.com.es.
Pues muchas gracias, como siempre, y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja para apoyar este medio de comunicación no tiene más que hacerlo a través de nuestra web en la pestaña Asociate. Y por supuesto, recordaros que tenéis a la venta el primer libro que hemos publicado sobre la burbuja inmobiliaria en nuestra web. La mitad del margen comercial que deja el libro va a la plataforma Afectados por la Hipoteca de Vallecas y la otra mitad al sostenimiento de Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.